Diego, por decir algo, porque la verdad que son sombríos días los que estamos viviendo en las últimas fechas y con lo vivido ayer, pues se agudiza un poco la sensación de tristeza, ¿no?, que tenemos.
Un error detrás del otro. Aquí no acabamos de cometer errores, no sé si todos, pero desde luego nuestra clase política y sus asesores deberían de mirarle el sueldo y si no, despedir a más de uno, ¿eh?
Sí, sin duda. La verdad es que se ha producido la tormenta perfecta y entre lo mal que lo hacen algunos y cómo se aprovechan de las situaciones otros, pues la verdad que, ya digo, tormenta perfecta, sensación de hartazgo, sensación de hacerme reír. Bueno, somos nombrados en todo el mundo con esas imágenes que hemos visto y la verdad que la sensación de muchísima, muchísima tristeza, no solo por la gana y por los efectos, sino por cómo estamos gestionando esa situación y qué imágenes tan deplorables hemos dado ayer, ¿no?
¿Qué le puede impedir al gobierno autónomo a solicitar ayuda, más ayudas al gobierno central a declarar el nivel de alerta 3? ¿Y qué le impide al gobierno de España, viendo que la gestión de la catástrofe es totalmente incompleta, no, innecesaria, no, es desastre absoluto y total? ¿Qué le impide al gobierno central decir, tomo posesión del control de la gestión de la catástrofe? ¿Cuáles son los motivos que a unos y a otros les impide poner todos los elementos del Estado al servicio de los ciudadanos?
Yo creo que por parte del gobierno de España es una sensación de papa caliente, ¿no? No quiero coger esto y ser el responsable, ya que ha habido tanta mala gestión anterior, no vayamos a seguir manteniendo una mala gestión y ahora se hace muy evidente que la gestión de la comunidad autónoma ha sido bastante deficiente. Y yo creo que el gobierno de España creo que se está implicando en todo lo que puede hacer, salvo tomar las riendas del asunto, ¿no? Creo que hay miedo a coger el toro por los cuernos desde el gobierno nacional. Y desde el gobierno autonómico, pues hay que decir que es una situación no vivida anteriormente. Es similar a otras tragedias, pero no hemos vivido nada parecido a lo que se ha vivido en Valencia y las comarcas alrededor en estos últimos días y yo creo que se han visto sobrepasados. Bien, hay que asumir errores, hay que asumirlos, es lo primero, ¿no? Y hay que ser humilde y hay que decir que esta situación era difícil de prever la magnitud. Hay que asumir que a la sociedad nos está formando en consecuencias de tragedias medioambientales que cada vez van a haber más y España, entre lo que tenemos en las Islas Canarias por los volcanes, entre lo que tenemos en esa zona de Levante, que, ojo, no es solo Valencia, sino que llegamos desde Almería hasta Cataluña, toda esa zona de Levante, periódicamente, cíclicamente, siempre ha sido una situación de tema de terremotos, de inundaciones. Es decir, es una zona muy sensible a estos trastornos medioambientales y cada vez van a venir más y además mucho más de mayor intensidad, como la que hemos vivido, y hay que reconocer que nos ha superado la situación. Eso es lo primero que tienen que hacer las autoridades. Y segundo, hay que poner desde ya medios para que haya infraestructuras que permitan que se minimicen los daños, porque no puedes cambiar estos fenómenos meteorológicos, no los puedes cambiar. Lo único que puedes hacer es adaptar tus infraestructuras a esas situaciones en esos lugares que sabemos que se van a reproducir. Y después, algo que creo que en Canarias sí se está haciendo mucho mejor, que es formar a la gente en cómo gestionar, tras una tragedia, nuestras pautas de comportamiento, nuestras opciones de asumir las consecuencias de algo que es inevitable. Y que creo que se ha demostrado, por ejemplo, que en Valencia es algo que no existía, ¿no? Y cada uno ha ido por libre y así esta cantidad de muertos, que sin duda se van a incrementar más cuando lleguen a los fondos de estos parking tan masivos que falta por chequear, y realmente es entendible la indignación de la gente. No la canalización de esa indignación que vimos ayer, pero sí la indignación, como muy bien dijo incluso el propio rey, ¿no?
El rey dijo además una cosa importante: no creáis todo lo que os dicen porque hay mucha gente que quiere crear el caos. ¿Quiénes son esa gente que quieren crear el caos?
Bueno, yo creo que la sociedad, y lo hemos hablado en muchas ocasiones con diferentes temas, estamos poco formados, somos muy manejables Y como muy bien indicó el rey en esa conversación, digamos, de tú a tú con los vecinos de Paiporta, hay mucha gente interesada en que todo lo que pueda alterar las circunstancias normales de la política y de la vida del día a día, pues se enfangue, ¿no? Pero no solo por, digámoslo así, por el tema político exclusivamente entre los dos grandes partidos, sino que la propia sociedad está muy extremada y cuando hay una situación de este estilo, en vez de apoyar todos, como hasta hace bien poco han hecho siempre los americanos ante una catástrofe, dejan aparte las ideologías y se ponen codo con codo a adelantar esa situación, pues en España tenemos una situación que es terrible, que es que cuando hay una tragedia siempre hay alguien que intenta aprovecharla, ¿no? Y ya no sé si es la extrema derecha, si es la extrema izquierda, si es la A o la B, ¿no? El problema es que hay personas que están deseando que se produzcan estas cosas, que se produzcan estos errores de gestión, que sin duda han sucedido, y magnificar esos errores para que la gente demuestre públicamente lo que demostraron ayer, por ejemplo, ¿no? Es una actitud que nunca el pueblo español había manifestado, ¿no? Y hemos estado en muchísimas crisis, en muchísimas situaciones extremadas y nunca ha habido una manifestación de la indignación como la que vimos ayer. Sin duda, perdón, estos vecinos lo han perdido todo. Pero en ese caldo de cultivo hay alguien que ha avivado esa indignación para manifestarla tan públicamente de una forma tan exagerada, tan extremada. Y ya digo, la imagen ante el mundo pues es de magnificar lo que ha pasado con unos tintes políticos que de verdad en este tipo de situaciones jamás deberían de amplificarse las posiciones políticas por encima de la tragedia y de las consecuencias, ¿no?
Los datos que se están aportando de cantidad de agua recogida, a mí me sorprendía muchísimo ayer. Veía, digo, esto es otra fake, ¿no? Porque aquí hay que tener cuidado con lo que uno escucha y con lo que uno lee, ¿no? Pero me llegaba una información donde había habido dos años en los que había llovido más en menos tiempo, años 57 y años 83. Y los daños causados, en el 57 sí fueron bestiales, pero en el 83 fueron menores que los que se han producido en el 2024. La diferencia está en la gestión del territorio que ha habido del 83, perdón, del 80, sí, del 83 al 2024. Sí. Hay una cantidad de construcciones, hay una gestión de los cauces pluviométricos, de las cuencas de los ríos y de los barrancos, que no ha sido la más acertada. Pero también hay una gestión de los montes y el medio ambiente, claro, en la comunidad autónoma, que también deja que desear, con la gestión del agua en embalse, de la gestión de la limpieza de los cauces, del mantenimiento de cañas y cositas, que aquí decimos que los barrancos están sucios, pero por lo visto no solamente es aquí donde los barrancos están sucios, también hay suciedad. Claro. Entonces, no solamente es el cambio climático el responsable de esto, que no, también, pero que si sabemos que hay un cambio climático tendremos que aprender a gestionar el territorio, ¿no?
Sin duda. Yo en esta crisis lo que echo de menos es que la voz cantante dejen de tenerla los políticos y dejen de tenerla los vecinos. O sea, aquí lo que tienen que tener la voz cantante son los ingenieros civiles, que son los que nos tienen que dar respuestas a cómo gestionar efectivamente este tipo de situaciones para el futuro. Lo que ha venido y ahí está, y las consecuencias son las que son. Lo que no nos podríamos permitir ni perdonar es que no hagamos nada hasta la próxima dana. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque realmente la gestión de este evento meteorológico ha sido muy deficiente. Pero tú lo estás indicando. Esta deficiencia de gestión no solo ha sido cuando se ha producido la dana, sino en los años anteriores, en las décadas anteriores, en las que una zona de por sí inundable, que no es solo Valencia, esta vez ha sido Valencia, pero podría ser Alicante, Castellón, que está ahí ahora mismo en entredicho, Tarragona, la zona de Tarragona.
Tarragona está inundada zona, ahora mismo. Tarragona está inundada.
Claro. Toda esa zona es inundable de por sí. Por lo tanto, ¿qué ha pasado de 100 años para acá? ¿Qué hemos hecho para evitar algo que sabemos que sucede hasta aquí de una forma un poco menos intensiva, pero sucede, ¿no? O sea, la gota fría la sabemos que en Levante y en lo que sería Baleares, pues es algo que
de toda la vida.
Efectivamente.
La gota fría, la dana no, la dana de unos años para acá, pero la gota fría de toda la vida.
Claro, pero la gota fría inundaba.
Igual.
No sé si recordamos Alcira, todo inundado, ¿no? O sea, es algo que es cíclico, pero ¿hemos hecho algo en cuanto a infraestructuras civiles para gestionar esas crisis que sabemos que van a ir viniendo cíclicamente?
¿Del 73? No. Hasta el 73 sí hicimos el cauce nuevo del Turia. Claro. Pero del 73 para acá no hemos hecho nada.
Pero nada más. Y el cauce del Turia porque alcanzaba una gran ciudad como es Valencia. Pero claro, recordemos que toda esa zona tiene muchas grandes pueblos, ciudades, que tienen muchísimos habitantes, ¿no? No hemos hecho nada. Por lo tanto, de esta crisis que tenemos que sacar, demos las voces a los técnicos, que son los que saben lo que hay que hacer. Me angustia mucho cuando estoy viendo a mucha gente que interpelan en los diferentes informativos de la zona, que viven en la zona, que llevan allí muchos años, y todo el mundo te indica cuáles son los problemas de esa zona. Es decir, todo el mundo allí sabe los problemas. Falta alguien que le dé las soluciones. Es el problema, ¿no? O sea, la dana está ahí y ha pasado lo que ha pasado. Se han cometido errores. Aprendamos para posteriores crisis. Pero sobre todo, digámosles a los ingenieros civiles qué necesitamos hacer allí para que estas cosas, que van a seguir sucediendo, no creamos que esto ha sido ahora y dentro de 20 años volverá a pasar. No, volverá a pasar en 4 o 5 años. Esto es así. Entonces, pongamos los medios civiles de obras de infraestructuras necesarias para que eso se minimice. Los japoneses, y lo insisto mucho en estas fechas, viven en una zona súper sensible a los terremotos, pero allí los edificios no se caen. El ser humano puede hacer infraestructuras que no que eviten constantemente las circunstancias que puedan darse, pero sí que minimicen daños. Es que en España no lo hacemos, en España no lo hacemos. Esto viene, por ejemplo, también cuando estamos hablando de la falta de agua, ¿no?, que tenemos en muchos municipios, y es un estado rodeado de agua. Entonces, es que no hacemos las cosas que tenemos que hacer para minimizar los daños de las circunstancias que sabemos que se dan y se van a dar cada vez más y en mayor intensidad. Aprendamos de esto, no pasemos página y, sobre todo, demos paso a los técnicos. Dejemos que los políticos hagan política y dejemos que los técnicos nos solucionen los problemas, que realmente son los que saben cómo puede hacerse.
Pues, don Antonio, ¿qué le digo? Que la semana pasada no sabíamos que íbamos a estar hablando de esto, pero esta semana vienen las elecciones, como mínimo las elecciones en Estados Unidos, que no se van a cambiar. Veremos a ver si los días de luto se transforman en algo más aquí en nuestro país. Pero, ¿qué va a pasar el martes? ¿Por quién apuestas? Porque está la espada en todo lo alto.
Bueno, la verdad es que hay que ser frío en este tipo de cosas, porque Abuela Pluma, uno pensaría que creo, evidentemente, el personaje de Trump es dañino para la propia democracia en Estados Unidos, pero claro, el Partido Demócrata tiene que tener una base mucho más sólida, tiene que ofrecer candidatos, tal vez es un momento para candidatos estilo Kennedy, ¿no? Pero claro, es difícil que haya nuevos Kennedys, ¿no? Estados Unidos es un imperio y, como todos los imperios, pasan por fases de decadencia. Estados Unidos está ahora mismo en decadencia y faltan líderes reales que tiren de esa sociedad, ¿no? Por lo tanto, no sé si variaría mucho en Estados Unidos que ganara uno u otro. En todo caso, veremos a ver lo que sucede. Entendamos que el pueblo americano puede ser también listo, y lo que decida será bueno para ellos, y recordemos que lo que sea bueno para Estados Unidos, para el mundo occidental también lo será. Por lo tanto, espero que escojan bien.
Lo bueno que tiene Estados Unidos es que si gana Trump solo le quedan 4 años. No puede eternizarse como Pedro Sánchez. Además, ni se le pasa por la cabeza como a nuestro querido presidente. Don Antonio,
bueno,
la semana
no sé
que viene...
los años que tiene Donald Trump, pero la verdad es que daría miedo más años de 4 de Donald Trump en Estados Unidos.